Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, aquí en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Queridos amigos, Voces del Periodista, una mesa extraordinaria, lo más importante es que están ustedes. Gracias ingeniero Víctor Melara García, gracias Jonathan, en nombre de nuestro productor y director general. Queridos amigos, escucharemos los análisis de la maestra Francisca Saavedra, del maestro Diego Papalardo y del maestro, del profesor Guillermo Rocafort. Tres personajes fundamentales del Club de Periodistas de México a nivel nacional e internacional. Así es que va a ser un privilegio compartir con ellos como ustedes lo esperan. Maestra Francisca Saavedra, tan querida, hay tantos datos, los que tú consideres más relevantes, están cuestiones del INE, del tribunal, hay alguna liberación muy sugestiva, que ojalá en tu voz sea importante los puntos sustantivos sobre ello, maestra querida. Por otra parte, amigos, en la parte internacional se va a hablar con el maestro, el profesor Guillermo Rocafort, sobre la piratería financiera en la bolsa española, que lo comentamos en días pasados, pero que él nos explique exactamente todo esto, y la mecánica expoliadora anglosajona. Vamos a tocar el caso Epstein, el chantaje, toda esta perversión del mundo unipolar. También se tocarán eventos importantísimos y muy relevantes con el maestro Diego Papalardo, todo esto en una interacción con estos grandísimos profesores, sobre las elecciones en Estados Unidos, cómo está el rojo vivo todo esto, por qué Estados Unidos está confiscando los activos rusos congelados, y bueno, hay otro capítulo de arquitectos unipolares de la guerra, qué está pasando con la agresión angloestadounidense contra Yemen. Se va a hablar también de Sudáfrica su presentación de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Esto inaugura una nueva etapa, queridos amigos. Aquí se va viendo los ejes antisionistas y los que están precisamente en ese contexto, que más que nada es un contexto básicamente, ¿cómo le pudiéramos decirles? Racistas, porque no hay otra manera, ¿no? Vemos el sionismo, hablamos del nazismo, el Ku Klux Klan y tantos otros que creen que por ser un grupo se cuestionan y que pueden hacer de menos o ver de menos a los demás. Vamos viendo que esto ya se han abierto los ojos. No hay vuelta atrás para el mundo entero. Y bueno, queridos amigos, este es el programa. Los dejo en esta mesa con los maestros extraordinarios. Adelante, maestra Francisca Saavedra. Te escuchamos con atención.
Gracias, Celeste Sáenz de Mier. Amigos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues yo, para contarles brevemente que se está cerrando el periodo, se está terminando el tiempo para que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal completen sus respectivas plantillas de comisionados y otros cargos, y ya completas puedan enfrentar el proceso electoral del domingo 2 de junio venidero. Guadalupe Tadei, al frente del Instituto Nacional Electoral, tiene que proponer al secretario ejecutivo, que es finalmente una posición importantísima, y tiene al interior un verdadero collage de grillos, en donde no dudo que aún actúe un poco la mano del expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal cuenta con 5 miembros, en donde debiera haber 7, y Mónica Arelí Soto Fragoso, que es la presidenta de la Sala Superior, está impugnada por 2 miembros y es apoyada por los 2 restantes. Así será muy difícil lograr consensos que avancen, que permitan avanzar pues la supervisión que deba hacer este tribunal. Estas 2 instituciones son básicas para llevar a buen puerto las elecciones de junio próximo. El INE organiza el proceso electoral y el Tribunal Electoral supervisa la legalidad de los procesos electorales. Bueno, en otra nota, insólito que la justicia de los Estados Unidos, mediante un pago de $200,000, dejó en libertad a Pablo Vega Cuevas, alias Transformer, miembro del cártel Guerreros Unidos, que actuaba al sur del país, en el estado de Guerrero precisamente, y un participante de alguna manera en las acciones en donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según el grupo especializado de investigación que actuó en la investigación fundamental de esta desaparición. $200,000 y hoy el Transformer estará libre en algún lugar de los Estados Unidos, pese, más bien, pues la autoridad de aquel país quiere información del narcotráfico, lavado de dinero y sobre todo quiere investigar qué altos funcionarios del gobierno de México protegen a los cárteles. Hoy mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia por la mañana, informó que pedirá al gobierno de los Estados Unidos una explicación por esta liberación. Si lo le vean, que nos lo manden aquí, porque nosotros queremos saber más cosas y necesitamos una investigación más profunda que seguramente este señor deba tener para facilitar la investigación. Por cierto, y parece que en su defensa presentará, más bien, por cierto, parece que su defensa presentará nuevas pruebas para lograr una excarcelación de María Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, quien era el presidente municipal de Iguala y que está en la cárcel desde el 2014. María de los Ángeles Pineda Villa permanecerá en el penal federal femenil de Amacuzac, Morelos, ya que un juez federal ratificó el auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y ya para terminar, metiendo muy poco donde no me importa, fugado don Adolfo Macías, alias Fito, una de las cabezas de la delincuencia en Ecuador. Hoy Fabricio Colón Pico, alias El Capitano, El Salvaje, que él es un influencer y la otra cabeza de la delincuencia en Ecuador, y que desde las redes y su inframundo ha recurrido precisamente a sus redes sociales para negociar con el gobierno ecuatoriano, directamente con el presidente Daniel Noboa, a través de un video y desde su escondite. Exige garantías para que se preserve su vida. Dice que está dispuesto a entregarse. Él tuvo que fugarse ante las insinuaciones de que podría perder la vida, que era inminente prácticamente que lo iban a asesinar. Entonces él ahora quiere que alguien le garantice un poco cómo está este asunto de su libertad o de su encarcelamiento, pero con las medidas de seguridad pertinentes. Por ahí vamos empezando, porque dejo este último tema internacional para que don Diego Papalardo, que está muy metido en la investigación regional de este asunto, que más bien me suena como a un complot de la derecha, pero ya él nos explicará un poco más este asunto de Ecuador. Adelante, Diego.
Buenas tardes, estimados amigos. Saludo especialmente a la maestra Celeste, maestra Francisca, profesor Guillermo, que en este momento está en vivo desde la ciudad capital de España, Madrid, y también a toda nuestra audiencia, tanto de México como de los otros países que nos escuchan cotidianamente. Usted mismo lo dijo, maestra Francisca, pues según las últimas informaciones que hay en Ecuador, ya una parte de la sociedad está tomando ya una forma psicológica tranquila de abordar lo que en la semana se había tratado de establecer como una gran guerra, una nueva situación de emergencia social y política del país. Recordemos que el presidente Noboa llamó a una guerra total contra el crimen organizado. Dentro de este plan del presidente Noboa está el concurso activo de las Fuerzas Armadas, y esto ha logrado también críticas en algunos analistas y representantes de la actividad social de allí del Ecuador, y también una cierta suspicacia en analistas que no son de la nacionalidad ecuatoriana, como por ejemplo, nosotros hemos tenido el miércoles pasado aquí y hemos mencionado a dos analistas de Ecuador, y nosotros hemos mencionado que teníamos una duda, divergencia sobre si no había una gran escenificación por parte de aquellos que están tratando de llevar a una nueva situación al Ecuador sobre la nueva situación de emergencia, como la definen allí en Ecuador. Esto es muy común muchas veces cuando no hay cierta lógica y cuando la racionalidad nos dice aquí hay lagunas o aquí hay océanos, pues nosotros tenemos que empezar a dudar y a empezar a investigar. Lo cierto es que tanto gente de dentro de Ecuador como de otros países estamos siguiendo de cerca el desarrollo y aguardando precisamente cómo termine este mes en cuanto a esa dinámica, y a partir de ahí se va a tener ya más consolidada las versiones que hemos dado tanto en este espacio como en los distintos espacios comunicativos. Adelante, maestra Francisca.
Gracias, gracias. Tiene usted mucha razón, profesor. Vamos a un corte y volvemos para seguir en el tema.